El 19 de abril de 2018, en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, Cuba juramentaba a un nuevo presidente. Miguel Díaz-Canel asumía las riendas del país sin llevar el apellido Castro, algo inédito en los últimos 60 años.
Díaz-Canel, usted es el nuevo presidente de Cuba.
Ingeniero electrónico de 57 años, Díaz-Canel marcaba una nueva etapa en la dirigencia cubana, pero no necesariamente traería grandes cambios a nivel práctico. Si hablamos especialmente del tema económico, cuando se cumple un año de su llegada al poder, la escasez, el mercado negro y la política comunista siguen bastante presentes en la cotidianidad de los cubanos. Así nos lo cuenta Lázaro, un mecánico de 60 años, desde La Habana.
En la parte económica, no hay mucha diferencia con los gobiernos anteriores. Se ha agudizado la crisis, se ha perdido la harina, se ha perdido el aceite de comer, se han perdido muchísimas cosas, pero no creo que eso sea problema de su gestión. Eso es un problema que él heredó. Y si tenemos en cuenta que hace 60 años está gobernando el Partido Comunista, porque a fin de cuentas tenemos crisis desde el año 79.
Cuba sigue importando el 80% de lo que consume y el Estado es el mayor empleador del país. Sin embargo, se registran algunas cifras interesantes que demuestran una flexibilización de la política económica. Ya se cuentan más de 1 millón de trabajadores en el sector privado, en actividades como alquiler de viviendas para turistas, apertura de los llamados paladares o restaurantes privados, servicios de taxi, producción de alimentos y otros productos. El turismo sigue siendo uno de los negocios más apetitosos para el gobierno y para los ciudadanos. Sin embargo, la gran clientela que se esperaba desde Estados Unidos se ve cada vez más lejana, ahora bajo el gobierno de Donald Trump. El periodista Ramón Barreras, entrevistado por nuestro colega Rafael Morán en Cienfuegos.
La apertura que Obama logró establecer en relación con Cuba, su concepción sobre la realidad cubana, abrió mucho la expectativa del cubano y también de los norteamericanos, de los estadounidenses, de poder venir a Cuba, que les queda cerca, que es un atractivo, y desde que asumió la presidencia este señor, se ha tronchado esa posibilidad de ese turismo y realmente ha disminuido notablemente la entrada de turistas de estadounidenses al país. Es muy lamentable.
Pero en este momento Cuba vive a la sombra de una posible repetición del llamado período especial cuando quedó huérfana económicamente luego de la caída de la Unión Soviética en 1990. Ahora su mayor financiador, Venezuela, atraviesa igualmente una crisis económica. ¿Se debilita Cuba si Venezuela no es capaz de garantizarle petróleo y dinero? El economista Daniel Laud, profesor de la Universidad Central de Venezuela.
El monto inicial del acuerdo con Chávez eran 400.000 barriles de petróleo y tengo entendido que se llegó hasta 700.000 barriles de petróleo diario, pero el volumen exacto no se sabe porque no existe data de los envíos directos a Cuba. Pues Cuba está recibiendo un subsidio importantísimo con esos barriles que Venezuela le envió durante todo el gobierno de Chávez y parte del gobierno de Maduro. Efectivamente, Venezuela no tiene ni siquiera cómo seguir soportando el envío de barriles a Cuba en la manera en la que lo venía realizando. Y eso probablemente lo que va a terminar es redundando en un deterioro muy profundo de la calidad de vida de los cubanos, ¿no? Lo complicado es decir si eso causaría la caída de Cuba, ¿no?
Cuba should have to pay market prices for oil. No more subsidies for communist dictators.
Por su parte, Estados Unidos ha tomado medidas importantes para asfixiar la economía cubana. Limitará las remesas a $1,000 trimestrales, restringirá los viajes por razones no familiares y abre la posibilidad de demandar a quienes hayan hecho negocios o con bienes confiscados o por el régimen cubano. Una advertencia para los países europeos que son socios comerciales de Cuba. A un año de la juramentación de Miguel Díaz-Canel como presidente, el panorama económico luce aún más empantanado.